Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 23 de enero y celebramos a San Ildefonso de Toledo, doctor de la Iglesia. Es el patrón de Toledo. Pero como la archidiócesis de Toledo no hace tanto tiempo, tantos siglos, tenía todo el territorio del centro de España, también nuestro territorio era archidiócesis de Toledo, pues tenemos una especial vinculación. San Ildefonso es una de las mayores glorias de la Iglesia de España. A pesar de que su familia, de que sus padres no querían, San Ildefonso tomó los hábitos religiosos desde muy joven, benedictino. Nació en el año 607 y murió en el año 667, en Toledo. Estudió en Sevilla, bajo la tutela de San Isidoro, y entró en la Orden de San Benito. En el año 657 fue elegido arzobispo de esa ciudad, unificó la liturgia en España, escribió numerosas obras de carácter litúrgico y dogmático, particularmente sobre la Virgen María. En el retablo de nuestra catedral aparece el episodio de la imposición de la casulla a San Ildefonso por la Virgen María, premiando así la defensa que San Ildefonso había hecho de su maternidad divina. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos nuestro recorrido por los sacerdotes de nuestra diócesis, contemplando, disfrutando de sus testimonios vocacionales, de la entrega de sus vidas. En este viernes nos detenemos y nos acompaña Valentín Sánchez Rojas y lo hacemos siempre de la mano con el servicio de Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Una semana más contamos con el testimonio de un sacerdote de nuestra diócesis. En concreto, hoy es el turno de Valentín Vicente Sánchez Rojas, sacerdote ordenado en el año 1983 y con destinos en el Valle de Alcudia durante 12 años y Villarta de San Juan 11 años. Él nos añade algún dato más sobre su vida.
Soy Valentín Vicente Sánchez Rojas, natural de Porzuna. Soy párroco de Santa María la Mayor de Daimiel. Llevo 42 años de sacerdote.
Valentín, háblanos de cómo surgió tu vocación y si hubo alguien que obrara en ella de alguna manera.
Yo estaba estudiando en el instituto. Allí coincidí con dos chicos, uno llamado Ernesto Salgado del Álamo y otro Lucio Zamora. El primero de ellos acababa de salir del seminario y como yo era muy aficionado al fútbol, pues le acompañé varias veces a jugar allí en el seminario. Y fue así como empecé a conocer el seminario y lo que conllevaba el seminario. Al año siguiente, pues hice el curso de ingreso y pasé a formar parte del seminario. Así fue y así surgió mi vocación.
¿Cómo nos describirías a nosotros y a nuestros oyentes qué es ser sacerdote? ¿Cuál es su tarea y su misión?
Ante todo, ser sacerdote para mí es ser pastor de una comunidad, saber escuchar, saber acompañar. Y sobre todo, la vida de un sacerdote, su tarea, su misión, es ser un hombre de Dios para los demás. La identidad del sacerdote va siempre unida a la misión que he recibido. Mi ser se refleja en lo que hago, en el envío y en la misión que tengo. En esa misión es donde me juego también mi propia identidad.
¿Y qué es lo que tú ves, Valentín, en el día a día que la gente espera de un sacerdote?
Creo que muchos esperan ser escuchados. Hoy día parece mentira con todos los medios que tenemos y necesitamos todos ser escuchados. Por eso creo que en la vocación de un sacerdote es muy importante saber escuchar. Creo que también la gente espera de Dios. Solo a la luz del Evangelio es como yo me reconozco y como me reconocen como persona libre, como persona feliz en lo que hago. Por eso esperamos también a Dios.
¿Qué importancia piensas que tiene el seminario? ¿Qué le dirías a nuestros seminaristas?
El seminario es un bien. Todos los obispos siempre han cuidado mucho del seminario. Creo que hay que cuidar mucho, muchísimo, siempre de nuestro seminario. A los seminaristas yo le diría que sean valientes, pues dedicar tu vida a Dios, dedicar tu vida a la Iglesia, es un gran don. Y también les pediría que tengan mucho amor a nuestra diócesis, que amen también a todos los hombres y mujeres de esta tierra manchega.
Valentín, para terminar, indícanos una cita de la Biblia con la que te quedarías. Háblanos también de un libro y de una película que te guste y cuéntanos el hobby que tienes.
Si tuviese que elegir algún pasaje de la Biblia, creo que elegiría cualquier texto vocacional. La llamada que Dios hace a los profetas, a cualquier profeta, cualquier libro de novela histórica, los pilares de la tierra, elegiría. Salvar al soldado Ryan. La elijo por lo que hay de trasfondo en esa película. No soy una persona que tenga algún hobby especial. Me gusta viajar, me gusta leer, me gusta también el cine, me gusta el campo, pues me gusta también el deporte.
Sacerdote para siempre quiero ser.
Gracias, Inma, por acercarnos en este viernes, en este 23 de enero, el testimonio de Valentín Sánchez Rojas. Nos volvemos a encontrar, Inmaculada, el próximo viernes. Muchas gracias.
Tu siervo consagrado yo seré.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y también nos detenemos cada viernes en un acercamiento sencillo, pero progresivo, a la inmensa riqueza que nos da, que nos ofrece la doctrina social de la Iglesia. Y lo hacemos siempre con Paqui Castilla. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Ahora que está en boga defender el rearme y el aumento del gasto militar, es importante recordar que la doctrina social de la Iglesia considera esto como un grave atentado contra la humanidad. Más armas y más gasto militar no suponen más seguridad, sino más inseguridad y violencia. Ya el Concilio Vaticano II lo planteó con toda claridad. La carrera de armamento es la plaga más grave de la humanidad y perjudica a los pobres de manera intolerable. También Juan XXIII, en Pacem in Terris, decía: la justicia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana exigen urgentemente que cese ya la carrera de armamento. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que la carrera de armamento no asegura la paz. En lugar de eliminar las causas de la guerra, corre el riesgo de agravarla. La inversión de riqueza fabulosa en la fabricación de armas impide la ayuda a los pueblos y obstaculiza su desarrollo. O también Juan Pablo II, en Solicitudo Rei Socialis, subraya que si la producción de armas es un grave desorden que reina en el mundo actual respecto a las verdaderas necesidades de los hombres y el uso de los medios adecuados para satisfacerlas, no lo es menos el comercio de las armas. Continuaremos en el próximo programa con la cultura de la paz. Un abrazo.
Cambia la planta y se viste de verde la primavera.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo, este 25 de enero, la Iglesia Universal celebra el séptimo domingo de la Palabra de Dios. El lema es: la Palabra de Cristo habita en vosotros. Está con nosotros al teléfono en directo Manuel Pérez Tendero, que es párroco de San Pedro de Daimiel y que es profesor del Instituto de Teología y de nuestro seminario. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel y oyentes.
Vamos a hablar de la Palabra de Dios, algo tan importante y a veces tan lejano, pero primero introdúcenos, ¿cómo empezó este domingo de la Palabra de Dios?
Bueno, pues el Papa yo creo que recogió un sentir muy importante del Concilio Vaticano II, que es recuperar las raíces del cristianismo. Había habido muchos siglos, que por miedo a los protestantes, a ser protestantes o a hacernos... tenía la Palabra de Dios un poquito, la Biblia un poquito escondida, ¿no? Que la gente no interpretara por su cuenta, que no se leyera mucho. Entonces el Concilio dijo, no, hombre, ya ha pasado un poco ese miedo, vamos a recuperar lo que la esencia del cristianismo, que una de las cuyas claves es la Biblia. Desde el principio del cristianismo, desde San Pablo hasta siempre, los santos padres, la teología que se hacía era con respecto a la Biblia, las homilías con respecto a la Biblia. La Biblia era el corazón de la Iglesia. Entonces, el Vaticano II lo ha recuperado. Y el Papa, pues en esa línea, ha dicho, bueno, pues vamos a dedicar un domingo, igual que hay un domingo, también el Vaticano II dijo que en la Eucaristía había una doble mesa, ¿no? La mesa de la palabra y la mesa del pan. Pues igual que hay un día dedicado, un domingo, al Corpus Christi, a la mesa eucarística, diríamos, pues que hay otro domingo dedicado a la primera parte de la misa, que es la palabra. Y hay también un paralelismo entre ambos, ¿no? Entonces que también recuperemos no solamente la segunda parte de la misa, el pan, la liturgia del pan, sino el pan de la palabra. Yo creo que ese es el origen un poquito de que el Papa quiso instituir. Y nosotros aquí en Daimiel, pues, pasados 3 años, dijimos, ¿por qué no hacemos algo para que no sea sencillamente un lema y una cosa que se dice, sino que nos podemos enseñar a leer la Biblia? Entonces, este es el cuarto año que el día antes del Domingo de la Palabra hacemos una jornada de reflexión sobre la Palabra de Dios.
Vale, ahora hablamos de eso. Enseguida hablamos de Daimiel, que vamos a aterrizar en eso. Pero, ¿tan importante es la Palabra de Dios, la presencia de Jesucristo en la Palabra de Dios como en la mesa de la Eucaristía? ¿Se pueden equiparar?
Claro, es decir, no, solamente hay que leer un poquito el Nuevo Testamento, sino la Palabra de Dios es Jesucristo. O sea, la Palabra de Dios es Jesucristo como persona. Y luego Jesucristo como persona se nos da en el pan, ciertamente, y se nos da en la Palabra. Si uno lee el capítulo 6, por ejemplo, de San Juan, que es el discurso del pan de vida, que muchos unen con la Eucaristía y hacen bien, pues en ese discurso del pan de vida, Jesucristo se refiere al pan, primero es el mismo, como acabo de decir, pero segundo, el pan de vida es la revelación que Jesús nos trae del Padre, la palabra. Y en segundo lugar es la carne eucarística. O sea, hasta en el mismo texto bíblico, diríamos, pues aparece fundamental la importancia de la palabra. San Pablo llega a decir en la primera carta de los Corintios, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es, bueno, pues Jesucristo, que a través de las palabras humanas nos llega y podemos responder con la fe. Sí, yo creo que lo que pasa es que llevamos 500 años un poco de olvido, un poco de miedo, pero siempre en la Iglesia la palabra de Dios, eso sí, sin tampoco confundir, ya digo, es más importante Jesucristo que la Biblia, es más importante la palabra personal de Dios, la palabra de Dios es Jesucristo. Y luego la Biblia nos ayuda a entrar en comunión con Jesucristo, que es lo esencial.
O sea que estábamos, aunque no todo se mida por celebraciones, pero sí que en ese sentido estábamos un poco cojos. tenía muchísima relevancia y tiene mucha relevancia la fiesta del Corpus, las procesiones del Corpus en torno a la Eucaristía, y sin embargo la palabra de Dios no le hacemos tanto caso. Incluso llega esa parte de la misa y nos sentamos y nos despistamos y a lo mejor se nos va el pensamiento a otras cosas. Hay que recuperar con esta jornada la importancia de la palabra de Dios para un creyente, para la vida cristiana.
Claro, el último capítulo de Dei Verbum, en el Concilio de León II, pues habla un poquito de cómo hay que recuperar en todas las dimensiones de la Iglesia, de la vida de la Iglesia y de la misión, y ya después de Benedicto XVI, hay que recuperar la palabra de Dios en la catequesis, que vamos dando pasos pero cuesta trabajo, en la liturgia, como hemos dicho, en la oración personal, en el diálogo. El lema de este año muy bonito, me parece, de la Carta a los Colosenses, que a lo mejor también luego me, es que la palabra de Dios habite entre vosotros. O sea, que la palabra de Dios esté no solamente en vuestro interior, en vuestra meditación personal, sino entre vosotros, que habléis de ella en lo cotidiano de vuestras vidas. Yo creo que seríamos más comunión, unidad entre los cristianos que estamos celebrando también, seríamos más comunión, seríamos más, si habláramos más de Dios, más de su palabra, si nuestras conversaciones tuvieran menos que ver con lo negativo del mundo y lo negativo de los demás, y más con nuestra fe, con la palabra, y hablar entre nosotros, que nuestra palabra sea vehículo de la palabra de Dios, que hablemos de la Biblia, que hablemos de Dios, que hablemos de la fe. Sería fundamental que en lo cotidiano de cada día, en nuestras conversaciones, habite la palabra de Cristo. Pero eso es fundamental y es el lema de este año, ¿no?
Si el Papa Francisco hace ya 7 años, en 2019, propuso para toda la Iglesia Universal que este domingo celebráramos el Domingo de la Palabra de Dios, en Daimiel lleváis 4 años celebrando la Jornada de la Palabra de Dios, haciéndolo coincidir con este domingo. ¿Y cómo surge esta iniciativa en estos 3 últimos años? ¿Qué eco, y este año, qué eco tiene en la comunidad cristiana?
Bueno, la raíz un poquito, teníamos todos los meses un retiro, eso llevamos ya 20 años haciéndolo, y decíamos, bueno, pues en el mes de enero, en vez de retiro, pues quizá podemos dedicarnos un poquito a celebrar, a secundar esta iniciativa del Papa, con reflexiones. Entonces empezamos a plantearlo, invitamos también a gente de fuera que viniera incluso para hablar, por la mañana eran testimonios sobre todo, había primero una charla sobre algún aspecto de la Biblia y después charlas, también testimonios de personas para los que la Biblia había sido fundamental, si traemos algún sacerdote, alguna religiosa, algún laico, alguna mujer laica también, religiosa hemos traído, y para que hablara un poquito su testimonio de la importancia de la Biblia en su vida, ¿no? Eso era la mañana, y después por la tarde hacíamos una lección divina, teníamos pues nos juntaban por grupos para iniciar a todo el mundo que quisiera en la práctica de la lección divina, que es rezar en grupo con la palabra de Dios. El grupo también se puede hacer individualmente. Y bien, pues la verdad es que tuvimos buena respuesta. El primer año fue una buena respuesta, el segundo también, el tercero también. O sea, y este año al principio pensaba yo hace 2 semanas que iba, y no, también hemos tenido muy buena respuesta. Viene gente de fuera, viene gente del pueblo. Bueno, entonces estamos muy contentos. Este año vamos a cambiar un poquito el formato y en vez de lección divina por la tarde y en vez de testimonios vamos a tener una especie de talleres sobre algunos aspectos, ¿verdad? Que en diversos grupos vamos a tener 6 talleres para que diversos aspectos del Evangelio de San Mateo, que este año es el tema.
Sí, sí, lo tengo aquí delante, el Evangelio y la infancia, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro y la oración. Esos son un poco los talleres que se proponen. Y entonces cada uno se inscribe en el taller que le parece oportuno, que le parece más interesante, un poco para profundizar, supongo, en estas cuestiones.
Claro, vamos a empezar a las 10 de la mañana hacemos una oración, seguramente laudes, aunque sea un poco tarde, y luego todos los años haremos bendición de Biblia, una cosa bonita, para que también que la Biblia pues sea un acto religioso, digamos, el leer la Biblia sea algo sagrado, sea algo porque buscamos a Dios, no leemos la Biblia como leemos otro libro. Entonces, bendecir la Biblia significa, pues yo quiero, cuando abro la Biblia, encontrarme con Dios. Eso queda bonito. Y después, en la charla, será el Evangelio de San Mateo, algunas claves para leer San Mateo. Y después tomamos un café. También nos parece muy importante en esta jornada, y en todo, en la Iglesia, la convivencia. Por eso, un café compartido. Después también la comida. La mayor parte de la gente que viene, compartimos comida en un restaurante del pueblo. Y después del café, digo, por los talleres, son 6, no se pasa por todos, sino que se elige uno. Cada persona elige un taller, hemos intentado que se elija para que no haya unos con mucha gente y otros con poca. Estén equilibrados los 6 talleres, distintos lugares también del pueblo, aquí cercanos a la parroquia. Y después comemos juntos, como he dicho, y por la tarde estábamos pensando, pero lo que hemos hecho es como solamente participaba en un taller, bueno, pues repetimos los talleres para que todo el mundo pueda participar al menos en 2 talleres. Hay gente que por la tarde no se puede quedar, pero la gente que se pueda quedar, pues que pueda ir a dos talleres, a dos dimensiones del Evangelio de Mateo, por la mañana uno y por la tarde a otro, y después ya tenga tiempo y se quiere ir, pues acabamos con las vísperas y la misa de Eucaristía.
Pues ya escuchan ustedes que tenemos que tener una cariño mucho más especial hacia la palabra de Dios, una veneración mucho más grande a la palabra de Dios, un centrarnos en Jesucristo, que es la palabra de Dios con mayúsculas. Y este tipo de iniciativas nos ayudan a que descubramos, a que nuestra sensibilidad descubra todo esto. Pues Manuel Pérez Tendero, profesor del seminario, párroco de la parroquia de San Pedro de Daimiel, muchísimas gracias por la iniciativa.
Perdona,
sí,
¿me permites una cosita?
Sí, sí, claro que sí.
Hemos introducido una novedad, y es que también tenemos el domingo otra celebración, entre comillas. Vamos a, ya veremos cómo sale, os contaremos después, vamos a leer públicamente, igual que se lee el Quijote, el día del libro, vamos a leer en Daimiel, en la Plaza de Daimiel, vamos a leer la Biblia. Por la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a hacer una lectura seguida de San Mateo, los Salmos y San Pablo. Vamos a hacerlo con una, es una iniciativa ecuménica, vamos invitado también a la comunidad evangélica de Daimiel, porque estamos en el último día de la unidad de los cristianos. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa muy bonita, que no solamente reflexionemos hacia adentro, sábado, sino que hacia afuera también publiquemos, leamos públicamente la Biblia. Entonces, ya veremos, este año no sabemos cómo saldrá, ya después sí que lo contamos, pero tenemos también esta novedad, lectura pública de la Biblia en la Plaza Mayor de Daimiel el domingo.
Bueno, pues estaremos atentos a ello, que seguro que muy bien. Pues Manuel Pérez Tendero, profesor de nuestro seminario y del Instituto de Teología, párroco de San Pedro de Daimiel. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes. Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, este 23 de enero de 2026. Y siempre con un grande, con nuestro querido Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Y viernes onomástica de San Ildefonso de Toledo, arzobispo visigodo, célebre por su fervor mariano y la defensa de la virginidad perpetua de María. Al recordar hoy, unos días después, la tragedia ferroviaria de Adamuz, volvemos a sentir esa mezcla de desconcierto y compasión que despiertan los momentos en los que la vida se quiebra sin aviso. En medio de ese dolor, una voz como la de San Ildefonso nos ofrece luz serena. Él, tan devoto de la Virgen, repetía con convicción: «A ti me entrego, a ti me confío». Una frase que resume su certeza de que incluso en la fragilidad más absoluta, el cristiano puede encontrar amparo en Dios y en la ternura de María. Y esa confianza no es pasiva. San Ildefonso enseñaba que la fe verdadera se expresa en obras, en una comunidad que se sostiene mutuamente cuando la vida se vuelve demasiado pesada. Eso fue lo que hemos visto estos días en Adamuz. Vecinos que acudieron sin pensarlo, manos que se unieron, silencios que se hicieron oración. En esa respuesta solidaria se hace visible lo que el santo defendía, que la Iglesia es un cuerpo vivo donde el dolor de uno convoca la caridad de todos. Qué triste es el contraste con el de los políticos incapaces, buscando cubrir su gestión pésima, y el de aquellos periodistas afectos, más preocupados de que al líder no le afecte nada antes que de las propias víctimas. Pues que el recuerdo de San Ildefonso nos anime a vivir como él proponía, con un corazón confiado y disponible, capaces de transformar la desolación en consuelo y de mantener la esperanza incluso cuando el camino se oscurece. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar qué pasará, miremos a mañana.
Pues ahora, antes de terminar El Espejo de Ciudad Real, antes de que lleguen las 2 de la tarde, les compartimos el último post del Papa de hace 27 minutos, que nos lleva a la unidad de los cristianos. Dice el Papa León XIV, la comunión entre los cristianos se realiza en la medida en que convergemos en el Señor Jesús. Cuanto más le somos fieles y obedientes, más unidos estamos entre nosotros. Por eso, estamos llamados a orar y a trabajar juntos para alcanzar esta meta que es obra del Espíritu Santo.
Mi canción optimista suena sin prisas, me miro y encuentro el sentido de la vida.
Pues así hemos llegado al final de El Espejo de este viernes 23 de enero de 2026, fiesta de San Ildefonso de Toledo. En Toledo están de fiesta y nosotros reconociendo nuestras raíces y nuestra historia. Esta tarde podemos ir al retablo de la catedral, por ejemplo, a rezar ante esa imagen que está representada de la imposición de la Virgen María de la Casulla a San Ildefonso. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 30 de enero, fiesta de San Lesmes. Mientras, seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Mi canción optimista suena sin prisas, te miro y encuentro sentido de la vida.